Ya estamos en condiciones, me parece, Héctor, sí, de saludar a Ana María, que debe...
Dele, cómo no, salúdela.
Hola,
Ana María, ¿qué tal? Buen día.
Muy bien, Emilio, buen día. Aquí estamos ya dispuestas para hacer la entrevista que teníamos prevista para esta hora con el doctor Adrián Romera. Él es médico ginecólogo y vamos a consultarle porque ustedes saben que por estas horas está siendo intervenida quirúrgicamente la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Sí.
Se le está realizando una histerectomía, que es una intervención que implica la resección quirúrgica del útero y que puede incluir la extirpación completa del cuerpo, el fondo y el cuello uterino. Así que vamos a conversar con el doctor Romera para saber qué tan frecuente es este tipo de cirugía y cuáles son las causas que pueden llevar a la misma. Buenos días, doctor, ¿cómo le va?
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Y por la espera.
Lo escuchamos, doctor.
Lo escuchamos.
Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la histerectomía total abdominal o la histerectomía total vaginal es una cirugía que es frecuente en distintas edades por distintas causas. La señora vicepresidenta es una mujer que ya está en la menopausia, entonces las causas de la cirugía en esta situación generalmente tienen que ver más con alguna patología o del endometrio o del cuello uterino, donde uno decide de esta forma terminar con esa patología o que no progrese. Hablamos de, por ejemplo, una hiperplasia del endometrio, que es la parte de adentro del útero, que está asociado por ahí con el transcurso del tiempo que puede terminar en una patología maligna.
Uh-huh.
También puede estar asociado con alguna patología del cuello uterino, alguna lesión premaligna o alguna lesión que si no se hace la extirpación puede terminar en algo más grave.
Claro.
Y después tenemos patologías en las mujeres más jóvenes, que son los miomas, por ejemplo, que es una causa muy frecuente de histerectomía, y que esto conlleva a tener hemorragias o malestar a nivel abdominal.
Uh-huh. ¿La histerectomía se hace siempre como una cirugía así con abdomen abierto o ya se ha avanzado en lo que tiene que ver, por ejemplo, con cirugía laparoscópica?
En general, la mayoría se hacen histerectomías abdominales, es decir, por la vía abdominal a cielo abierto, pero hoy también se pueden hacer la histerectomía vaginal también se puede hacer, tiene que tener algunas condiciones, es decir, la extracción del útero a través de la vagina. Y hoy también se pueden hacer histerectomía a través de laparoscopía, dependiendo la patología, el tamaño del útero, dependiendo de varias condiciones.
Bien, doctor, ¿y cuáles son los síntomas que deberían alarmar a alguna mujer y llevarla a la consulta para evitar estas situaciones que usted estaba diciendo y que quizás sea la histerectomía la decisión a tomar?
En general, depende de la edad de la paciente. En pacientes mayores que ya, por ejemplo, no menstruan, el sangrado es uno de los síntomas de alarma que nos lleva a la consulta médica y por lo cual puede terminar haciéndose una histerectomía.
O sea, aclaremos acá, dejó de menstruar porque llegó a la menopausia, pero de repente empieza a sangrar nuevamente.
Exactamente, esa es una de las consultas. Y después las otras causas son a través de los estudios que se realizan de rutina de control, haber encontrado alguna alteración en alguno de esos estudios y decidir de esta forma la histerectomía total abdominal.
Claro, el tema es cómo no confundir el sangrado este que estamos diciendo posmenopáusico con la supuesta continuidad del ciclo menstrual.
Sí, la mujer cuando deja de menstruar y pasa un año sin menstruar ya se la considera que está en menopausia.
Uh-huh.
Entonces cualquier sangrado una vez que no menstrua durante un año debe llevar a la consulta médica.
Bien, perfecto. ¿Y cómo se espera la recuperación después de una histerectomía?
En general la histerectomía es una cirugía arreglada que tiene muy buena recuperación, igual dependiendo cuál es la patología y cuál es la dificultad de la cirugía es cuál es la recuperación posterior. Pero en general es una cirugía de rápida recuperación.
Perfecto.
Doctor, Ana,
sí.
Yo quería preguntar al doctor si si hecha en las condiciones mejores posibles, es una cirugía que corre muchos riesgos las personas que se intervienen, y que si tienen que tener alguna precaución específica, especial.
No, en general cuando son histerectomías programadas son cirugías de bajo riesgo, no deja de ser una cirugía mayor, pero es una cirugía de bajo riesgo. Las condiciones especiales son las condiciones de preparación para cualquier cirugía, el ayuno, la higiene previa a la cirugía, ese tipo de situaciones que son
los exámenes prequirúrgicos.
Los exámenes prequirúrgicos, que cuando es una cirugía programada en general, todo esto está convenido.
Usted habla de programada, ¿quiere decir que hay algunos casos que son de emergencia?
Sí, en general las cirugías de emergencia tienen que ver más con, por ahí, patologías asociadas al embarazo o al parto reciente o al puerperio, que son histerectomías de urgencia por alguna complicación.
Claro, por ejemplo, en los casos de los abortos sépticos, como consecuencia de abortos clandestinos o de situaciones traumáticas, esa era una precisamente de las acciones a tomar para evitar la muerte, ¿no?
Sí, infecciones a través de este tipo de intervenciones, o muchas veces con atonías uterinas o con atletismo placentario, que son patologías asociadas al embarazo.
Bien, doctor. Muchísimas gracias por mi parte, porque sabemos que está muy apurado y tiene otras tareas, así que muy amable por haber respondido a nuestra consulta, muy claro.
Bueno, gracias a ustedes y gracias por la invitación.
Bien. Muchas gracias, hasta pronto, doctor.
Estábamos conversando con el doctor Adrián Romera, Emilio, Ariel. Él es director del Centro de Salud 7 del área de Guaymallén, pero es médico ginecólogo, obstetra, y nos estaba explicando en qué consiste esta cirugía. Recuerden entonces, es importante esto que dijo fundamentalmente, dos formas de detectar problemáticas que podrían conducir a una histerectomía, que son si tenés sangrado luego de la menopausia. Hay que consultar porque eso no correspondería, es algo que nos tiene que llamar la atención. Y los chequeos que deberíamos hacer las mujeres y las personas con útero todos los años para ver cuál es la situación de salud de nuestro aparato genital. Un dato muy importante tener presente, sí. Emilio, viéndolo desde lo que es la sexualidad y el concepto de sexualidad. Antes, las mujeres, cuando les hacían histerectomía, y esto no sé si vos lo has escuchado como mensaje, dijeron, tuvieron que vaciarme.
Sí, es una expresión muy impactante.
Exacto.
Me parece que no es la más correcta, pero sí la muchas veces.
Bueno, eso tiene que ver con el patriarcado y este mandato de que las mujeres solo servimos para reproducirnos. Entonces, si nos sacan por una razón de salud nuestro útero, existía ese mensaje, ¿no? Estoy vacía. Y no tiene nada que ver. Es simplemente un órgano que pudo ser usado o no, y que si fue usado para la maternidad, bien, pero ya no sirve y nos pone en riesgo. No sirve mantenerlo.
Me parece que
nos está dañando, ¿no?
Sí. Que así como vos lo vinculás con el tema de un concepto de patriarcado, con este mandato que hay de ser madres a toda costa o ser madres sin importar las decisiones personalísimas, individuales. Entonces, una persona que no es madre porque no puede, porque ha sido operada, está vacía.
Claro.
Ese concepto es un concepto, una palabra fuerte, bien impactante y de una imagen bien definida, que hace que una persona se sienta vacía en esas circunstancias,
¿no? Exactamente, así que tenemos que trabajar sobre eso, lo mismo que sobre el concepto de menopausia, ¿no? Es una etapa de la vida nada más, que tenemos que superarla, en el sentido de que no solo las mujeres estamos para reproducir y para gestar, sino que nuestros proyectos de vida pueden ir mucho más allá de eso. Es más, fíjate vos que la histerectomía o una persona que ha tenido una histerectomía, por allí hasta estaba considerada como una discapacidad, ¿sí? Cuando en realidad, o sea, desde los conceptos de discapacidad, se toma o se ha tomado durante mucho tiempo a una persona que ha tenido una histerectomía, cuando en realidad no tiene que ver con una discapacidad puntual, ¿no? Sino que es sencillamente un órgano, pero fíjate lo central.
Es otra condición.
Claro, claro, pero fíjate lo central que es para una sociedad heteropatriarcal que pone el énfasis en la reproducción, que una persona ya no tenga ese órgano para la reproducción.
Bueno,
¿no?
Por suerte estas miradas se van revisando, se van también modificando con la aparición de nuevos conceptos, de nuevos paradigmas.
Afortunadamente, entonces, si te han
y lo
sacado...
otro que me parece que sí. Habría que destacar, Ana María, que los hombres también pueden acompañar en estos procesos a las personas que están pasando por una situación de emergencia o de una situación de salud. Debe haber maneras más efectivas de acompañar que solamente ser espectadores o estar observando nada más, acompañando en el posoperatorio, acompañando con los cuidados.
Exacto.
Acompañando con las tareas que las personas intervenidas no pueden realizar y bueno, haciéndose cargo de esas compañías, a veces son más efectivas que solo dar palabras de regocijo de buenos augurios, ¿no?
Exactamente, Emilio. Y fundamentalmente en todas las edades, ¿no? Pero viste que el doctor también mencionó que a veces se hacen histerectomías en personas más jóvenes.
Entonces, sí, muy jóvenes y en...
No poner el énfasis...
Que no se imagina uno, claro.
Claro, no poner el énfasis en esos aspectos que tienen que ver con lo reproductivo y que es lo que se establece como un mandato sobre los cuerpos de las personas con útero, es una forma de acompañar adecuadamente.
Sí, pensar en el otro que está pasando por situaciones especiales y en dificultades podría ser, o en procesos que son más complejos que los habituales. Acompañar, hay diversas formas de acompañar, no solo con las palabras o con eso que yo escucho tantas veces y que a veces me parece solo una expresión de compromiso con decir, contá conmigo para lo que necesites, y en general no hay nada que se pueda hacer o a nadie se le ocurre mejor cosa que solo esas palabras.
Bien, muchas gracias, Emilio.
Muchas gracias, Ana María, Héctor. Nos escuchamos mañana.
Hasta mañana.